UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. En el espacio de hoy vamos a contar con una invitada especial. Ella es Beatriz Ranea Triviño, es socióloga, feminista y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Con ella reflexionaremos en torno a su obra, Puteros, masculinidad y prostitución, de la editorial Catarata. Y como no, contaremos con el espacio Toca Igualdad, con Mariola García Berenguer. Ella es técnica en educación para el desarrollo en Internet. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, en los controles técnicos, David Francés. ¡Adelante! Y como hemos comentado al inicio del programa de hoy tenemos una invitada especial, Beatriz Ranea. Buenos días.
Buenos días, Amparo. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias por estar aquí. Eres colaboradora del Observatorio de las Masculinidades de nuestra universidad, de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, eres compañera, amiga, y es un lujazo tenerte en Iguales pero Diferentes. Hemos hablado en la introducción de tu último libro, de Puteros, hombres, masculinidad y prostitución. Y bueno, es una pregunta que te hacemos con frecuencia, pero que es necesaria, es una reflexión muy necesaria. ¿Por qué cambiar el marco? ¿Y de qué marco estamos hablando?
Pues es una pregunta, como dices, muy necesaria, ¿no? Una reflexión que tenemos que hacernos, porque el marco desde el que pensamos la prostitución, que tiene que ver con cómo le damos sentido, ¿no? Con qué imágenes lo representamos, el marco habitual o el hegemónico suele ser el que representa la prostitución encarnada en la figura de la mujer en prostitución, ¿no? De la prostituta. Además, como si ella estuviese en un vacío sin que nadie más estuviese ahí con ella. Y creo que es importante cambiar el marco para ampliar la mirada, para tener una fotografía lo más completa posible de lo que es la prostitución y desplazar el foco de tal forma que dejemos de hacer recaer todo el peso de una institución como es la prostitución sobre los hombros de las mujeres, porque de esa manera conseguiremos también ir disminuyendo el estigma que recae y que ha recaído tradicionalmente sobre las mujeres en los contextos de prostitución, para pasar a hablar de otras figuras que son quienes son las responsables de que ellas estén ahí, como son todos los actores que intervienen en lo que denominamos la industria de la explotación sexual o la industria proxeneta, es decir, quienes se lucran de la prostitución ajena, y por otro lado, de lo que hablo en el libro, pues todos los hombres que contribuyen a que la prostitución siga existiendo mediante el pago por servicios de prostitución. Es decir, que creo que es fundamental que cambiemos el marco también para hablar de esa demanda, de esos puteros que están ahí haciendo ver también a la industria de la explotación sexual, que es un negocio amplemente rentable, este que tiene que ver con la explotación sexual de mujeres y niñas.
Porque, ¿qué decía George Lakoff sobre el marco, no? En el libro lo abordas de una manera excelente.
Sí, creo que es una frase que me voy a tener que tatuar, ¿no? Esta frase de que el cambio de marco es cambio social, porque si conseguimos cambiar, ¿no?, el cómo nos explicamos esta cuestión y sobre quién ponemos la responsabilidad, estamos también provocando un cambio de mirada que tiene mucho que ver con promover también transformación social, porque lo que dice George Lakoff en su famoso libro No pienses en un elefante es que el marco con el que interpretamos la realidad social, los problemas sociales, tiene mucho que ver también con las políticas públicas que proponemos, con las soluciones, ¿no?, que intentamos implementar para resolver o para ir minorizando el impacto de estos problemas sociales. Y por eso, si cambiamos el marco, seremos capaces de imaginarnos también propuestas políticas, ¿no?, o de política pública más integrales respecto a la prostitución y que den también que tengan en cuenta también todo lo que tiene que ver con qué ocurre en la socialización masculina para que los hombres demanden prostitución, trabajar la prevención, ¿no? Y creo que sí, que el cambio de marco, o sea, soy fiel seguidora de esa frase de George Lakoff, de que el cambio de marco puede traducirse también en un cambio social.
Uh-huh. Y bueno, hablamos de cambio de marco, de cambio de percepción, de cambio del imaginario colectivo. ¿Cuál es el perfil del putero? O sea, ¿qué percepción social se ha tenido del putero? ¿Qué estereotipos han estado ahí muy presentes? ¿Y existe, está como muy mitificado?
Pues es verdad que así como hay un estereotipo de la prostituta, ¿no?, lo que nos han dicho que es una mujer en prostitución, que probablemente nos la imaginamos con medias de rejilla, con minifalda, en un contexto, ¿no?, en un espacio determinado, también hay un estereotipo del demandante de prostitución, del putero, porque nos lo tendemos a imaginar, ¿no?, a nivel social como alguien de edad avanzada o alguien con pocas habilidades sociales, o alguien que se aleja del canon de belleza establecido, ¿no?, del canon masculino de belleza. Y es cierto que nos podemos encontrar a hombres que cumplan con este imaginario dentro de los espacios de prostitución, pero la demanda de prostitución es algo bastante heterogéneo. Lo que sabemos de ellos es que son hombres, en la inmensa mayoría de los casos, pero no hay un perfil concreto ni respecto a edad, ni respecto a clase social, ni respecto a profesión, nivel de estudios, ni por supuesto respecto a si se acercan más o menos al canon de belleza, porque son hombres que pueden ser muy atractivos, ¿no?, según el canon social, o menos atractivos, más jóvenes, más mayores, es decir, que no hay un perfil sociodemográfico como tal, y que esto es una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos muchas investigadoras, ¿no? Si sabemos que los hombres son quienes demandan prostitución, ¿qué hombres? Pues la conclusión a la que llegan todos los estudios es que no podemos decir estos hombres sí, estos hombres no. O sea, podemos decir, bueno, en cuanto a variables sociodemográficas no podemos identificarles. ¿Cómo se les puede identificar? Que es algo difícil, ¿no? Es mediante el tipo de imaginario que siguen reproduciendo, porque al final el consumo de prostitución tiene mucho que ver con seguir representando a las mujeres en posición de subalternidad o de inferioridad respecto a los hombres. Tiene mucho que ver con seguir viendo a las mujeres desde una perspectiva que de alguna manera las deshumaniza, ¿no?, de forma más explícita, más implícita, y por tanto, no hay una forma de identificar un perfil determinado, sino que cualquier hombre socializado en la masculinidad hegemónica puede convertirse en un putero.
Muy bien, y en conexión, en el libro abordas el tema de la cultura putera. ¿En qué punto estamos?
Pues estamos en un punto en el que la cultura putera sigue estando muy presente en nuestra cultura, ¿no?, en nuestra sociedad, porque se siguen haciendo, o sea, la cultura putera tiene que ver con todo ese entramado de valores, de ideas, discursos, prácticas sobre las que se sostiene la legitimidad del consumo de prostitución. Y ahí vemos que sigue habiendo pues multitud de mensajes que banalizan la prostitución, multitud de bromas respecto a la prostitución y también muchos productos culturales, ¿no?, muchos artefactos, ¿no?, como las películas y series en las que se banaliza, se romantiza, se glamoriza la prostitución y también a veces se romantiza la figura del putero, con el caso paradigmático de Pretty Woman, que eso pues contribuye a construir un imaginario que valida la prostitución y que valida esta práctica masculina, que es una práctica clara de desigualdad, ¿no?, en la que hombres con una cantidad determinada de dinero que no necesitan muchísimo porque hay tanta prostitución que es muy accesible, ¿no? Al menos en el Estado español. Entonces, hombres que, o sea, lo que contribuye a legitimar todo este mensaje de la cultura putera es a que siga siendo una práctica relativamente tolerada a nivel social que los hombres paguen por acceder a los cuerpos de mujeres que no les desean dentro de los contextos de prostitución, que es una práctica que fuera de estos espacios, gracias a los avances del feminismo, aunque todavía queda muchísimo por hacer, pero estamos consiguiendo y hemos conseguido, de alguna manera, deslegitimar, ¿no? Y porque los hombres que acceden a los cuerpos de mujeres que no les desean fuera de los contextos de prostitución lo hacen mediante manipulación, violencia explícita, intimidación y entra dentro de lo que denominamos violencias sexuales. Pero si esto ocurre dentro de los espacios de prostitución, como hay dinero intermediando esta misma práctica, se cambia el significado y la cultura putera contribuye a que esto pues siga siendo tolerado y banalizado.
En conexión también, nos aparece, se nos enciende la bombilla, OnlyFans y plataformas similares. Podemos hablar de prostitución 2.0, que implica en términos de banalización, de normalización, de disociación. ¿Qué nos puedes contar?
Pues sí que podemos hablar de prostitución 2.0 y creo que sobre OnlyFans hace falta investigar más. Y digo que podemos hablar de prostitución 2.0, como tú decías, porque se reproduce mucho de lo que se reproduce en lo que tradicionalmente hemos llamado prostitución o lo que sí que más claramente identificamos como prostitución, que tiene que ver con esa división por género, porque la mayoría de las creadoras de contenido en OnlyFans son mujeres, la mayoría de quienes pagan por ese contenido y solicitan contenido más explícitamente erótico sexual son hombres y por tanto vemos esa división entre quién está en el lado de la oferta y quién está en el lado de la demanda y también porque se reproduce esa mirada masculina normativa, ¿no? que es prostituyente hacia las mujeres, ¿no? Que es la que demanda ese tipo de contenidos y eso lo vimos muy bien cuando en la situación de estado de alarma provocada por la pandemia del COVID-19, como mujeres que se vieron excluidas del mercado laboral, se quedaron sin trabajo y no tuvieron acceso a recurrir a las medidas de protección social, muchas de ellas acudieron a esta plataforma que por aquel entonces todavía no se había convertido en el fenómeno que es hoy en día, OnlyFans, y empezaron a generar contenido y aquellos que demandaban contenido en muchos casos, que son hombres, ¿no? Esta mirada masculina, eran quienes les demandaban contenido más erótico, más explícito, explícitamente sexual. Algunas mujeres abandonaron la plataforma y otras mujeres siguieron en la plataforma generando este tipo de contenido para satisfacer esta demanda. Entonces creo que es necesario porque en OnlyFans también se pone muchas veces el foco en las mujeres que generan contenido, hay reportajes que banalizan, ¿no? Que nos hablan de la cantidad de dinero que producen, ¿no? Que esto también lo hemos visto en la prostitución más tradicional, entre comillas, este tipo de mensajes, ¿no? Que tratan de un poco también de banalizar la prostitución. Y por otro lado, poco sabemos de quiénes son los consumidores y los demandantes de este tipo de contenido. O sea, que también hay una invisibilización sobre la demanda en este sentido. Y creo que aquí también hay que cambiar el marco, ¿no? Porque los hombres demandan este tipo de contenido cuando, además, tienen enfrente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque esto también lo vemos en los contextos de prostitución. Porque es un privilegio masculino. Está atravesado por la cuestión del género, ¿no? Como los hombres a nivel estructural, ¿no? Con carácter general, están en una situación más ventajosa que las mujeres. Y además, lo que vemos en los contextos de prostitución es que obtienen también o usan, ¿no? El privilegio en términos de clase social, porque ellos tienen un dinero que ellas necesitan, y también en términos étnicos y raciales, porque no podemos olvidar que la mayoría de las mujeres que están en los contextos de prostitución son mujeres migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular. O sea que tenemos que hablar de cómo todas esas desigualdades están presentes y cómo todo este sistema, ¿no? Y la demanda de prostitución pues contribuyen a que estas exclusiones se sigan reproduciendo y estas situaciones de vulnerabilidad.
Efectivamente, interseccionalidad, pues análisis crítico de las masculinidades, un poco una panorámica mucho más completa que la que tradicionalmente hemos manejado, puede ser. Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de acudir a una de tus ponencias. En ese momento hablabas de desarmar la masculinidad, otra de tus obras. Y me acuerdo que te lancé la pregunta de, bueno, la reflexión, porque muchas veces no son preguntas, son reflexiones, que me preocupaba, ¿no?, que alumnado, que alumnas pues estuvieran en plataformas similares a OnlyFans. Y un poco me respondiste con la siguiente reflexión, con el siguiente retorno. Y bueno, ¿y qué pasa con los compañeros que consumen ese producto, entre comillas? Y bueno, esa reflexión me permitió cambiar el marco. Y desde entonces pues ando con otro marco, con un marco mucho más amplio, así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Amparo, de verdad.
Bueno, pues eso, en Iguales pero Diferentes tratamos de ampliar la mirada. La entrevista de hoy nos permite, por eso, observar este fenómeno desde la perspectiva de género, de las masculinidades, siempre desde un paradigma crítico. Y nada más, Beatriz, gracias por acompañarnos esta mañana en Iguales pero Diferentes, siempre estás invitada.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo fuerte.
Sí, y siempre estás invitada, como no, a nuestra universidad. Y a continuación nos vamos a dejar con un espacio del Club de Lectura Toque Igualdad de la mano de Mariola García Berenguer, que ya es técnica en Educación para el Desarrollo en Internet. Adelante.
Hola a todas y a todos. Bueno, ¿qué nos hemos estado leyendo durante este tiempo en el Club de Lectura Toque Igualdad? Bueno, pues en primer lugar nos hemos leído el libro Monstruos y Centauras de la escritora Marta Sanz y, en segundo lugar, Las primas de la escritora argentina Aurora Venturini. Vamos a empezar por Monstruos y Centauras, nuevos lenguajes del feminismo. Es un libro editado por Anagrama, que es cortito y práctico para llevártelo y leértelo en cualquier parte, y así no tienes excusa. Y para repasar, por ejemplo, la huelga feminista del 8 de marzo, el Me Too, la sentencia de la manada y muchas otras cositas más. Y bueno, en definitiva, es un libro reflexivo en el que la autora se pregunta, tanto a nivel privado como público, cuál es el camino hacia la igualdad real. Por otro lado, tenemos Las primas de Aurora Venturini, que está editado por Tusquets, y lo tienes tanto en versión bolsillo como de tapa dura. Bueno, Las primas es una historia brutal, que ya te digo yo que te va a recordar a Lectura fácil de Cristina Morales y también un poquito a Las malas de Camila Sosa Villada. Bueno, Las primas es una historia en la que la autora nos cuenta cómo es vivir en una familia completamente desestructurada y disfuncional, y toda ella compuesta por mujeres, en un barrio de La Plata, en Argentina, en los años 40. La historia está contada en primera persona por Yuna, la protagonista, que a través de la pintura conseguirá sobrevivir y labrarse un futuro entre tanto caos. Temas como la familia, la clase social, la sexualidad femenina y el aborto, entre otros tantos, colman las páginas de esta historia que te va a hacer reflexionar muy mucho. Esperamos que los disfrutes y nos vemos, bueno, no, nos oímos muy prontito para bueno, lanzaros recomendaciones que podéis leeros en este verano.
para cerrar el espacio de hoy, no nos queda más que agradecer las enriquecedoras aportaciones de nuestras invitadas. Beatriz Ranea Triviño, hemos dicho que es socióloga, feminista y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Además, como no, autora del libro Púteros, hombres y masculinidad y prostitución, del que hemos hablado hoy. Y también hemos contado con la aportación de Mariola García Berenguer, con esa cuñita del Club de Lectura Toca Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos hemos contado con la ayuda de David Francés. ¡Que tengan un buen día!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.